Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una edición de Ondas del Viento que vamos a hacer como continuación de la pasada, cuando aquí en este mismo espacio hablábamos de cómo captar el mejor talento en el sector eólico, de cuáles eran los profesionales que necesitaban las empresas, de la formación que se estaba dando a los jóvenes, si era o no la adecuada para el actual mercado laboral. Los expertos nos apuntaban que hay escasez de trabajadores, que faltan profesionales. En concreto, nos dejaban algunas cifras interesantes. Por ejemplo, ahora mismo hay 60.000 puestos de trabajo relacionados con las energías renovables que están sin cubrir. Y la demanda, nos decían, seguirá subiendo en los próximos años. Estiman que se van a crear unos 5.000 empleos verdes nuevos cada año solo en nuestro país. Además, apuntaban que no solo es un problema captar, sino también retener el talento, y reconocían que las empresas tienen que mejorar las condiciones de empleo y generar programas donde las personas se puedan desarrollar para así retenerlos. Hoy vamos a profundizar un poco más en todos estos asuntos, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista diferente, más personal, más cercano, desde la mirada de dos jóvenes que han encontrado su hueco en el mundo laboral en el sector eólico. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a nuestras invitadas, que son dos jóvenes ingenieras. Saludamos en primer lugar a Federica Nigri, desarrolladora de proyectos eólicos en Renantis. Federica, buenas tardes y bienvenida a Capital Radio.
Mucho gusto. Soy Federica y trabajo como desarrolladora de proyectos eólicos en Renantis.
Pues ahora vamos a hablar sobre tu experiencia en Renantis, sobre tu trayectoria profesional. Y saludamos también a Cristina Romero, ingeniera naval del Departamento de Offshore de Steico. Cristina, buenas tardes y lo mismo, bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes, gracias Sandra.
Bueno, vamos a comenzar, Federica, contigo, bueno, por el acento italiana en España. Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntanos cuál es tu trayectoria.
Sí, yo estudié el grado en Italia, pero vine a estudiar en España por el programa Erasmus. Estudié en la Are Juan Carlos, siempre Relaciones Internacionales.
Relaciones internacionales.
Sí, que no tiene mucho que ver, o sea, parece que no tengan mucho que ver con renovables. De hecho, es algo que siempre me preguntan, ¿qué tiene? ¿Por qué luego decidiste cambiar? No sé qué.
Bueno, pues esa es la pregunta que te viene a continuación, pero bueno, sigue contándome tu trayectoria.
Sí, sí. Luego, después de volver de mi Erasmus, pues terminé mis estudios de grado y estudié máster en innovación digital e inteligencia artificial. Y empecé a trabajar como becaria 3 meses en Accenture, pero no me gustó mucho como consultoría. Entonces, como que también me di cuenta que quería profundizar otros aspectos y como me había gustado Madrid, decidí mudarme a Madrid y estudié el máster en Economía Industrial y Mercados.
Máster en Economía Industrial y Mercados. Sí. ¿Y de ahí ya pasaste a ser becaria de esta empresa o
sí,
cómo fue?
Sí, sí, yo empecé a trabajar en mayo cuando todavía no me había graduado y empecé como becaria y luego me gradué en septiembre y hace 6 meses de mi graduación me contrataron una plantilla. Uh-huh. Como desarrolladora.
Bueno, desarrolladora de proyectos eólicos. Uh-huh. Bueno, antes de continuar, dinos qué es Renantis, para que quien nos esté escuchando sepa que entraste en el sector eólico en una empresa que se llama Renantis, y ahí, ¿qué es lo que haces, Federica?
Sí, Renantis es una empresa que desarrolla proyectos eólicos de fotovoltaica, tenemos también proyectos de biomasa, algo de offshore, pero en España no más, en Italia, UK. Y sí, entonces pues nuestro objetivo es construir plantas y ponerlas en marcha para que luego produzcan energía. Uh-huh. Obviamente si los proyectos son rentables, si no se venden.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando contigo, pero vamos a conocer también más detalles de Cristina Romero. Ella sí es ingeniera naval del Departamento de Offshore de Steico. Cristina, ¿tu trayectoria cómo ha sido?
Bueno, pues mi trayectoria empezó en el 2020. Después de la cuarentena yo estudié ingeniería marítima en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, donde bueno, se realizó el Wintal en la semana pasada. Y bueno, yo en el 2020 estaba estudiando el máster habilitante y bueno, con todo este tema de la cuarentena, ¿no? Entró en el canal de ensayos hidrodinámicos de la escuela, el CEINAP, entró un proyecto de plataforma offshore. Y entonces uno de mis profesores de la carrera, el actual director del canal, contactó conmigo por si me interesaba llevar a cabo los ensayos de esta plataforma, ¿no? Como estábamos todavía en ese momento de estudiar el máster y tal, no había empezado a iniciar mi proceso de búsqueda de empleo, entonces lo vi como una oportunidad para empezar a moverme en ese mundillo, aprender y sobre todo en poner en práctica asignaturas, ¿no?, que había estado viendo en el máster. Entonces nada, estuve en el canal realizando los ensayos para la plataforma de mi actual empresa, de Steico, una de las plataformas que tiene, en concreto la fija, Elisa, y nada, llevé a cabo los ensayos y después de llevar a cabo esos ensayos, mi actual jefe a día de hoy, Joaquín, contactó conmigo para ver un poco mis expectativas laborales y si me interesaría participar en el departamento naval, ahora el departamento offshore de Steico, como ingeniera. Y nada, le dije que sí, que cuando necesitase mi currículum, pues que contactase conmigo. Y nada, meses después me llamó Recursos Humanos diciéndome que tenía una plaza. Así que allí estoy.
¿Y
desde
ya cuántos años llevas? Ya
marzo del 2021.
Ajá. Bueno, ya además Eólica Offshore.
Sí.
Que ahora está este año, ya esperamos que llegue esa subasta. Vamos a ver si este 2024, sí, ¿no?, es el año de despegue de esa eólica marina.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
Pues con muchísimo trabajo.
Sí.
Steico tiene una plataforma fija ya instalada al lado de Plocán, en Gran Canaria, y para el año 2025 tenemos planteado y desarrollado un proyecto para colocar un prototipo, pero esta vez flotante. Uh-huh. Y estamos en pleno mercado para vender nuestra solución, no vender la solución como tal, la plataforma, sino vender pues nuestra solución para grandes parques de grandes empresas. Así uh-huh. que estamos con muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo. ¿Tu día a día cómo es?
Bueno, pues Steico es una consultoría independiente de ingeniería y arquitectura con más de 50 años. Inicialmente trabajaban en este tema arquitectónico, obra civil, etcétera. Y ahora tienen, bueno, desde hace unos años tienen el departamento offshore. Y nada, nosotros nos dedicamos, en concreto los ingenieros navales de este departamento, a analizar hidrodinámicamente las estructuras y hacer, pues eso, mucho análisis hidrodinámico de todas ellas y junto con el resto del departamento, pues ver la viabilidad en cuanto a instalación, costes, etcétera, ¿no? Que al final, como decía Federica, tienen que ser los proyectos viables, o sea que eso también es muy importante.
Federica, tu día a día, ¿cuál es?
Sí, a ver, nosotros trabajamos con proyectos Greenfield, es decir, que nosotros buscamos los emplazamientos y empezamos a firmar contratos con los alcaldes y o los ayuntamientos o los particulares para luego construir en esos terrenos que alquilamos. Y pues lo que hago en mi día a día es coordinarme con nuestros co-desarrolladores que están en León, porque ahora estoy trabajando en un proyecto que está en Castilla y León, y para seguir toda la firma de los terrenos. Entonces, ellos me actualizan por si hay novedades, y pues además de eso también trabajamos con la tramitación de los proyectos, entonces pedimos todas las autorizaciones necesarias para que luego nos confirmen que sí, el proyecto sea viable o no. Y pues, por ejemplo, una de las autorizaciones que pedimos, que es uno de los momentos más delicados del desarrollo, es la declaración de impacto ambiental. Uh-huh. Entonces, después de otorgarnos la declaración de impacto ambiental, sabemos si sí podemos desarrollar en ese entorno o si hay afecciones muy grandes, si tenemos que cambiar el proyecto porque tenemos que aportar modificaciones sustanciales en cuanto no podemos modificar tanto el entorno en el que operamos, tenemos que evitar de afectar tanto la flora y la fauna de esos emplazamientos en donde vamos a construir. Y pues también trabajo en temas de contabilidad, entonces me aseguro que todas las facturas sean realizados todos los pagos de las facturas a los proveedores, y pues en caso de problemas me coordino con el departamento de accounting para asegurarme de que todo esté bien.
Mucho trabajo también, como el de Cristina. Yo os estoy viendo a las dos. Sí. Bueno, ¿os imaginabais en algún momento cuando erais estudiantes que ibais a terminar en el sector eólico? Cristina.
La verdad es que no. Yo inicialmente entré en la ingeniería naval porque quería ser ingeniera. No tenía como muy claro en qué, y sabía que por aquel entonces había pocas mujeres, ¿no?, en esas carreras. Es una de las más duras y de las más completas bajo mi punto de vista también, porque tocamos muchos temas. Al final un barco es como una ciudad pequeñita. Entonces sí que tenía en mente como muchas salidas del sector, y las renovables estaban ahí un poco como en el background de mi mente. Con la intención de, bueno, si no me gusta nada de lo que veo, nada de lo que me llama la atención o me expliquen en la carrera de, oye, pues no me quiero dedicar toda mi vida a construir barcos o lo que sea, pese a que he estudiado para ello, ¿no? Pues sí que tenía ahí las renovables. Y la verdad es que no lo veía muy claro, pero cuando me surgió esta posibilidad en marzo, o sea, sí, en junio del 2020, y luego en marzo del 2021, ya es como, para mí es mi día a día. No concibo dedicarme ahora a otra cosa, la verdad. Creo que cuando te metes en el sector eólico ya vas como muy encaminada, ¿no? Y yo creo que está muy bien, entonces.
Federica, ¿algo parecido te pasó a ti?
Pues yo la verdad no me esperaba de trabajar en eólica como tal, porque quería trabajar en renovables, ya que en el máster estudié temas relacionados con energía, transición energética, hidrógeno verde, entonces me llamaba mucho la atención. Pero no, o sea, no me esperaba de trabajar en eólica, pero como dijo Cristina justamente, es como que, o sea, cuando empiezas a trabajar en eólica, luego no te imaginas en otra cosa. O sea, yo ahora no me imaginaría en haciendo otra cosa. Quizás hacer algo como offshore me gustaría, porque me parece muy interesante. Pero cambiar de sector, no.
Bueno, la semana pasada participabais en Wind Talent, ahí hablabais directamente con los alumnos que os estaban escuchando con atención. Tú además estabas en tu escuela, ¿no?
Sí.
Vale, pues me gustaría que me contaseis un poco las caras que estaban poniendo y qué mensajes les dejasteis a estos jóvenes para que se interesen por ese sector eólico, que además hemos comentado, como los expertos ya la semana pasada nos decían, que había escasez de profesionales. Cristina.
Pues bueno, yo creo, no vi mucho las caras de los alumnos, pero yo creo que al final los alumnos que estaban allí, ya no solamente de ingeniería naval, había de varias carreras, estaban allí porque les interesaba este mundo, ¿no?, este sector, que creo que para mí ya eso es lo importante, porque están allí porque quieren. Y bueno, el mensaje que yo les lancé fue un poco de esperanza, ¿no?, porque muchas veces pensamos que en un sector como el eólico pues solamente necesitan ingenieros, y realmente no solamente se necesitan ingenieros, ni un ingeniero en concreto, se necesita mucha clase de ingenieros. Yo en mi día a día trabajo con gente que sabe estructuras, con gente que sabe de presupuestos, con gente que ha estudiado ingeniería de caminos, pero que a día de hoy se dedica a ir a Estados Unidos a hablar con proveedores, a hablar con empresas de construcción, visualizar los puertos. Al final es gente que a lo mejor estudian ingeniería o no, pero están dedicados a ello porque hay cabida para todos. Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Que al final este sector de la eólica, en general de las renovables y en concreto de la eólica offshore, necesita mucho tipo de ingenieros, muchas titulaciones, gente que de verdad quiera dedicarse a esto, porque es muy duro, porque los tiempos son un poquito ajustados y vas, pues eso, muchas empresas necesitan tus soluciones y las ingenierías se concentran mucho, pero es satisfactorio, ¿no? Y cuando ves, pues, colocar un prototipo de tu empresa o llevar a cabo así un desarrollo, un proyecto muy grande, aunque luego te lleves el chasco porque no seas ganador en esa subasta, al menos estás ahí. Entonces, yo creo que eso, al final necesitan de todo tipo y les animo a que si les gusta este mundo de las renovables, en concreto de la eólica, que busquen y que inicien su camino, porque hay poca gente senior dedicada a esto, pero creo que hay cabida para mucho junior y al final las empresas te pueden formar, así que se animen.
Federica, ¿qué mensaje les dejas tú?
Pues yo, la verdad, cuando empecé a hablar en el Wind Talent, lo primero que dije es que fue difícil encontrar empleo, entonces quizás los asusté un poco, pero luego terminé diciendo que, o sea, depende mucho de la carrera. Yo creo que para ingenieros sí hay más salidas profesionales, y sobre todo en España, porque he notado que aquí mucha más gente estudia ingeniería. En Italia creo que mucha más gente estudia economía o derecho, no sé. Y aquí hay carreras mucho más específicas. De hecho, me estaba contando Cristina la vez pasada que casi todos los que trabajan en su empresa son de ingeniería naval, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces creo que eso, por un lado puede limitarte, porque uno dice, bueno, si sé algo muy específico, tengo que trabajar en algo muy específico también. Pero por un lado es muy bueno, porque entonces significa que te están dando las herramientas que necesitas para trabajar en el sector y en ese enfoque específico. Y sí, yo creo que, pues, yo he notado que en desarrollo de proyectos, pero creo que en general la situación es más como la situación del mercado laboral actualmente, que de todas formas siempre siguen buscando a gente con experiencia, porque yo cuando estaba buscando trabajo en desarrollo de proyectos notaba que pedía mucha experiencia, como también 8 o 10 años, que es muchísimo. Pero creo que hay que aprovechar de las oportunidades también de beca, de práctica, los programas para recién graduados, porque creo que después de entrar, una vez que estás ahí, es mucho más fácil. Luego es todo en bajada, porque empiezan a conocerte y, o sea, si tienes entusiasmo y eres motivado, también eso cuenta muchísimo, porque obviamente si no tienes mucha experiencia laboral, no, o sea, tienes que trabajar en las soft skills, ¿no?
Bueno, está clarísimo que la formación es muy importante,
sí,
en este sector y en cualquier otro,
sí,
evidentemente.
Claro.
¿Creéis ahora mismo que los nuevos empleos, que ahora mismo la formación se está adaptando a todos estos nuevos empleos que están surgiendo en el sector eólico, porque estamos ahora centrados en eso, pero en general?
Bueno, pues como ha dicho Federica, en mi departamento, en la parte naval de mi departamento offshore, todos somos ingenieros navales y todos somos de la misma escuela. No sé si eso tiene mucho que ver. Mi jefe es ingeniero naval de la escuela y el resto de mis compañeros de departamento son exactamente lo mismo. Venimos todos del mismo sitio. Y es verdad que creo que al final meterte en este sector como el eólico tiene mucho que ver tu motivación y que te quieras dedicar a ello, porque al menos en mi escuela cuando yo estudié no se ve. También es verdad que hace muchos años el sector no tenía la importancia que tiene ahora. Sí que nos daban más formación, pues, en cuanto a barcos, ¿no? Que es lo que bueno, pues al final se ha hecho toda la vida, ¿no? Y mi escuela tiene muchísimos años de historia y al final pues es lo que los profesores conocen y tal. Y cuando yo estaba estudiando el máster habilitante sí que se veía alguna asignatura, había alguna optativa de plataformas y tal. Pero sé que ahora el máster habilitante tiene una rama dedicada al offshore, o sea que creo que sí que las escuelas están haciendo por formar a los nuevos alumnos. Creo que no a la velocidad que a las empresas les gustaría, eso también es verdad. Pero bueno, creo que una vez, como decía Federica, una vez que entras es mucho más fácil moverte dentro del sector porque las empresas te forman y te ayudan a formarte y al final acabas aprendiendo, ¿no? Tu día a día a lo mejor con lo que has estudiado no tiene mucho que ver, quizás, pero te vas formando y aprendes muchas otras cosas que no pensaste nunca que aprenderías. Entonces yo creo que sí que lo están haciendo, pero no a la velocidad a lo mejor que las empresas esperarían. Pero bueno, creo que también es responsabilidad de las empresas formarnos a los ingenieros junior en este sector, ¿no? Que al final ellas conocen y nosotros somos nuevos.
Bueno, comentaba en la presentación que la semana pasada los expertos que vinieron aquí evidentemente buscaban captar talento, pero también ellos mismos reconocían que una cosa es captar el talento y otra cosa después es retener ese talento. Es importante que las empresas, ¿no?, pongan en práctica programas para hacerlo. Federica, en tu caso, ¿qué es lo que te hace permanecer en un sitio, en una empresa en este caso?
Sí, para mí cuenta mucho el ambiente laboral. O sea, me gusta mucho el compañerismo, porque si el ambiente laboral es como pesado, no me gusta trabajar con la gente de ese entorno. De hecho, fue uno de los motivos por lo cual decidí no seguir en Accenture, porque era muy competitivo y no sé, no me gustó mucho. Pero en Renantis la verdad estoy muy bien, y porque hay mucho compañerismo y además me gusta mucho cómo yo siento que hay mucha estima entre nosotros, y si tenemos un problema nos ayudamos mutuamente. Si no entiendo algo, por ejemplo, yo hablo de mi caso obviamente, si no entiendo algo son muy disponibles, me explican las cosas, y estoy aprendiendo mucho sobre no solo temas administrativos o de contabilidad, pero también sobre temas técnicos, porque para ellos es muy importante que yo entienda todo, todas las los aspectos del desarrollo del proyecto. Entonces eso me gustó mucho.
Cristina, ¿cómo retener el talento?
Bueno, pues yo creo que un poco lo que dice Federica, ¿no? El ambiente laboral en el que trabajas es clave. Yo la verdad es que tengo mucha suerte en mi departamento, porque eso, todos somos de la misma escuela, nos entendemos, ¿no? También somos como de las mismas de generaciones cercanas, ¿no? Excepto, bueno, los mayores del departamento, pero en general. Al final, el que la gente te quiera ayudar es el sentimiento también de pertenecer a un proyecto, el saber que todo tu departamento está en un proyecto involucrado y que estáis intentando todos desarrollarlo para que se lleve a cabo, para verlo, pues no sé, en Estados Unidos colocado o en Irlanda, no sé. Al final, ese sentimiento de pertenencia creo que es muy importante, y luego sobre todo la formación, ¿no? Sentir que estás aprendiendo cosas, porque creo que en el momento en que no dejas de aprender, ya es un punto crítico. Entonces creo que el seguir aprendiendo y sentir que cada día aprendes algo nuevo, o no sé, que viene alguien superior a ti porque es jefe o alguien de un departamento y te cuenta, ¿no?, el problema que hay en ese proyecto y te involucra para que tú entiendas, al final todo el sistema de gestión y de desarrollo de un proyecto tan grande, pues creo que es muy importante. Entonces yo creo que eso, el sentimiento de pertenecer a algo, ya sea a nivel personal como laboral. Así que
Cristina,
sí.
Una curiosidad, ¿te has planteado en algún momento salir de España?
La verdad es que no. En su momento sí que, bueno, Erasmus lo tenía yo un poco en mente, pero al final no lo llevé a cabo, y a día de hoy la verdad es que no me planteo salir de España a trabajar en el mundo laboral. Sé de compañeros de carrera que están y que están, bueno, viajando muchísimo, pero yo no me lo planteo.
Bueno, ¿y tú salir de España no? Porque tú has venido a España, ¿no?
Sí, yo he venido porque lo elegí.
Pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido muy grato escuchar vuestras experiencias. Esperamos que a los oyentes también les haya resultado igual. Despedimos ya a Federica Nigri, desarrolladora de proyectos eólicos en Renantis, y a Cristina Romero, ingeniera naval del departamento de offshore de Steico. Gracias a las dos y que
gracias.
Tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.